pero todos son supremamente respetuosos hasta un punto. Y sin embargo, todos, o por lo menos los dos implicados, en este caso los dos surcoreanos,
Nora y Haesung,
siempre están pensando en qué hubiera pasado si.
¡Ahora esto es personal!
¡Hasta la vista, baby!
¡Oye! ¿Él quiso matarme? ¿Acaso no lo recuerdan?
¡Bankruptcy!
This is personal.
Esto es personal.
Hola, Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de reseñas favorito y especial que estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. ¿Qué más, Tatiana? ¿Cómo me le ha ido?
Todo muy bien. Estamos grabando en un día muy chévere porque me encanta este preciso momento, instante de la semana. Este es mi mejor momento de la semana, me encanta.
Este es el momento en el que uno puede estar tranquilo de que no hay preocupaciones de trabajo, que realmente está descansando y que este es un día de descanso. ¿Por qué? Porque esto se está grabando un sábado. Así es.
Literal, sí. Sí, a mí el sábado por la mañana me parece el mejor momento de la semana. Es increíble.
Severo. Yo tengo como momento de la semana también que me gusta mucho el viernes en la tarde, el viernes cuando uno acaba. Mm. Ese también para mí es como el gran momentillo.
Ese momento único que se llama felicidad.
Ese momento en el que uno dice, así cuando está como Will Smith, cuando está llorando, ese momento. Sí, algo así.
No, pero le voy a regalar 5 en un minuto más a esto. Adiós. Como mierda.
Hijo de pucha, se me cayó el celular. Oiga, Tatiana, antes de que sigamos, voy a recoger mi celular, permítame un segundo. Tatiana, ya recogí mi celular, entonces ya podemos seguir, muchas gracias.
No, de nada.
Oiga, teníamos una tarea a la que usted le tenía mucho miedo, pero que se cumplió, ¿no? ¿Cuál era esa tarea?
La cumplí con todas las expectativas, yo soy muy disciplinada. Nos teníamos que ver Past Lives. Why you stay? La película de Celine Song, de A24, que pues estaba rompiendo corazones en todo nuestro círculo social.
Sí.
En
el Twitter, suyo, sí, ¿no?
En redes,
en el suyo había,
sí.
Había varias reacciones y pues yo sé que su merced tiene unas preguntas, pero déjeme le hago esta inicial y es, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué decía su círculo?
No, pues decían como salí destruido, dame un momento, voy a ir a llorar. Tal vez muchos eran como exagerando, pero sí como que les había movido profundamente cosas que habían sucedido. Y a mí eso, yo ya decía, no, o sea, si esta es una historia en donde yo voy a salir llorando, me he llorado en toda la temporada de premios, no quiero, o sea, no quiero repetir. ¿Sabes qué sentía? Que parecía que era como un nuevo The Well, como la película de Brendan Fraser del año pasado, que fue, me destrozó.
Dura, ¿no? Sí.
Y entonces yo dije, no, si va a ser así, como que no, pero salí realmente satisfecha de la inteligencia emocional que pude mantener.
Pues bueno, pero, sí, yo debo decir que la película a mí también me gustó mucho, me la disfruté bastante, y puedo llegar a entender el por qué mucha gente se sintió así, pero... el programa es suyo, parcera. Entonces, adelante, su merced. Recibo las preguntas.
Bueno, primero, antes de arrancar, pues, de aquí ¿contexto? En adelante va a haber spoilers,
sí.
¿No?
Spoilers,
de aquí
sí.
En adelante va a haber spoilers y par cositas de contexto. Tenemos a tres protagonistas. Esto es una película de tres protagonistas, que es Nora.
Triángulo amoroso.
Sabe que yo no creo que sea eso, pero...
Perfecto.
Pero lo vamos a discutir ahora. Nora, que es la chica. Haesung, que es el chico.
Ajá.
Y Arthur, que es el esposo.
El esposo.
Nora se muda con su familia a Canadá. Nora es de Corea del Sur. Se muda con su familia a Canadá siendo muy pequeña. Ella luego se muda a Nueva York, mientras su mejor amigo, su amor de infancia, que es Haesung, se queda en Corea del Sur, hace el servicio militar y todo lo que hace, pues, usualmente una persona, un hombre coreano. Uh-huh. Ellos oficialmente nunca son novios. Cuando niños se adoraban, salieron, se daban la mano, a los 20 y pico se reencuentran por Facebook y comienzan a hablar por Skype, ¿no? Y tampoco ahí son novios, pero ella decide como terminar esa situationship, como llaman ahora.
Sí.
Y a los 30 y pico se vuelven a encontrar, no han hablado en 12 años, ella ya está casada, él está como en un tiempo que se dio con su novia, que no vemos en la película, y...
Sí la vemos.
La vemos una vez.
Una vez, o sea, sí.
Una
no
vez,
es
sí,
relevante como... para la historia.
No.
Pero, o sea, sí es relevante para la historia, pero ella no tiene ningún papel ni ninguna línea como tal dentro del film.
Y te lo muestran.
Sí.
Te la muestran y uno como que, eso me gustó, como la sutileza de cómo te mostraban las cosas. Ella se casa con Arthur, Nora, y la película es básicamente de los 3 o 4 días en los que Haesung la va a visitar a Nueva York. Y bueno, arranquemos entonces por esa. Diego, ¿este es un triángulo amoroso?
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué?
Lo que pasa es que me parece que en ese sentido la directora Celine Song toma una decisión que me parece que es acertada. Y es, no tengo ni por qué mostrar besos, no tengo ni por qué mostrar escenas de sexo ni ningún tipo de interacción física para evidenciar cuál es la tensión que se vive entre estas tres personas. Y ahí es donde yo diría que, o por esa razón yo diría que es un triángulo amoroso. Hay una tensión en donde todos saben qué puede estar en juego y todos saben hasta dónde podrían llegar a ir para no herir sus sentimientos. Y es un poco lo que uno está esperando al final de la película. ¿Cuál va a ser la decisión? O hacia qué camino van a tomar sus protagonistas, o cuál va a ser el camino que van a tomar sus protagonistas, sobre todo su protagonista, que en este caso es Greta Lee.
La mujer más hermosa de Corea del Sur.
Qué guapa que
de
es.
De Asia, completamente.
Qué guapa que es.
Qué mujer tan bonita.
Divina. Me estaba viendo ahorita el Actors and Actress de Variety, que hace ella con el protagonista, bueno, con el cura de Fleabag, ¿sí?
¡Uy!
Y,
¡oh, qué pareja!
Y no, esa chica es un bizcocho muy bravo, parce. Es muy, muy, muy guapa.
Y el cura también. pero, digo yo...
Pero no, o sea, déjeme, yo le contrapregunto. Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué para usted no es un triángulo amoroso?
Yo rebato eso señalando, obviamente, resaltando mucho la sutileza con la que Celine Song nos cuenta la historia. Estoy completamente de acuerdo que... delicia no tener como una película cargada sexualmente, que podría hacerlo, podría completamente hacerlo.
Y pudo haber sido bien, es decir, fue una intención y ella, es decir,
no está mal, pero siento que la, o sea, como que una de las cosas bonitas de la película es como lo que no se dice, ¿no? O sea, como que no se dice con palabras, sino es una miradita, es un ángulo, es un foco, es un... pero yo no creo que sea un triángulo amoroso, básicamente porque... para ese triángulo amoroso, uno de los tres, es decir, como la chica, la damisela, tendría que estar, digamos, realmente sintiendo sensaciones, teniendo sentimientos por las dos personas al mismo tiempo. Y yo siento que el personaje de Nora, que es Greta Lee, lo deja muy claro, y se lo deja muy claro tanto a su esposo como a su amigo. Y es como, a su esposo le dice, como, o sea, no, puede que ella sea una mujer... muy emocionalmente inteligente, la tiene muy clara, pero ella dice, Manique, yo estoy contigo, y se lo dice también al final a Haesung, como la niña que de la que tú te enamoraste y que te amaba, ya no existe, pero fue real, y como que ya lo tenía muy claro. Ahora, Arthur, me acuerdo que lo dice en una escena, y yo por eso creo que hay una firme intención de que no sea un triángulo amoroso, porque él le dice en algún momento a Nora, están acostados en la cama, y le dice como, qué buena trama esta, ¿no? El esposo gringo blanco que le quitó su amor al pobre coreano, o algo así es que le dice.
Sí, como
porque
más
también
o menos
hay que decirlo,
esbozándole
dos,
cuál podría ser una película, ¿no?
Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shut up.
Claro, además porque es clave. Ellos dos son escritores. Él escribe libros y ella escribe obras de teatro. Entonces, yo creo que por ahí lo que nos plantean, y por eso la película termina siendo interesante, y es que la película no es sobre eso del triángulo amoroso. Porque creo que si hubiese sido así, creo que hubiese sido más sencilla de tramitar para muchas personas.
Pero mire, porque esto no nos vamos a poner de acuerdo acá, Tatiana.
No,
yo solamente
claro,
lo voy a poner como fotogramas que me acuerdo o que me estoy acordando en estos momentos de la película. Primero, me parece que si no es así, la película como que no tendría una razón de ser. Entiendo que tal vez la resolución es esa. La resolución es que, en este caso, el papel de Greta, que es Nora, ¿cierto? Se llama
Nora.
La chica, ¿no?
Sí.
Yo creo que la resolución sí es que Nora se da cuenta de que esto, ella sí lo sintió, pero ya no lo siente. Y está perfecto. Uh-huh. Pero hay momentos donde sí ella duda. Y yo, por ejemplo, ¿sí? Hay un momento en el que ella está en el baño hablando con su esposo. Y ella, uh-huh, no sé si se estaba bañando, no sé si fue recién.
No, se está poniendo como la crema. Sí, se está como arreglando para dormir.
Exacto.
I think I just missed him.
Did he miss you?
Y hay un punto en donde la relación de ellos se tensa, que me parece genial cómo lo maneja la directora. Y es, ese es un momento, y hay otro momento donde no lo evidencia. En ese momento que le menciono, el esposo le pregunta, porque
sí,
ella le dice,
churro.
No sé qué, y el man es un amigo de hace años, no sé qué, dice más, sí, listo, bueno, está perfecto, usted no, pero ¿y el man qué? ¿Y uh-huh, usted qué? Y ella no le responde nada, ella se queda
ella
pensando
dice, él
y el
le
man
dice
se
como
va.
Si le pa- él le dice como si le parece churro y ella, no creo, o sea, no, como que duda.
Marica, tú le vas a decir de a tu esposa o a tu esposo, sí, claro, está buena y me voy a ir a ver con ella ahoritica en un ratico.
Pero
para...
yo creo que en ese sentido, a mí me parece que otro de los grandes, bueno, se lo voy a preguntar ahora, pero solamente para ponerlo ahí, ajá, uno de los grandes aciertos de los personajes es lo emocionalmente inteligentes que son. Y creo que eso es una, o sea, digamos, esta película, si se hubiera hecho hace 15 años, sería muchísimo más amor romántico. Amor hollywoodense e incluso tóxico y toda la vaina. Pero entonces le pregunto de qué se trata la película. Si no nos ponemos de acuerdo en el triángulo amoroso de que cuál es el mensaje, cuál es esta, no moraleja, pero sí como la línea general de la peli.
Yo creo que la película es sobre opciones. Mire, estaba previo a esto, super, se sabe que a mí me gusta hacer mi reseña de la reseña, ¿no?
Ajá.
Que yo hago un videito como contando, yo la veo por acá y por acá y por acá. Y esta mañana estaba escribiendo esa vuelta y pensaba, hay algo que nuestra generación, porque ellos son de nuestra generación, tienen
sí,
entre
total.
¿Qué? 33, 35, 39 años.
Yo estaba
años.
Haciendo como las cuentas y creo que tienen como unos 36, 37.
Ajá.
O sea, porque dicen 24 años antes, 12 años después, y uno como, ¿qué? Sí.
Claro, y esto no es para generalizar porque seguramente no pasa en todos los escenarios, pero sí siento que hay un buen grupo, una buena cantidad de personas de nuestra generación, o que hacen parte de nuestra generación, que primero, siento que la película habla de madurez emocional, sí, pero uh-huh, de madurez, uh-huh, sobre todo de llegar a una madurez, uh-huh, porque al final siento que ese también es el resultado. Y en ese sentido... Tal vez el más inmaduro de todos puede llegar a ser el amigo de infancia de Nora, ¿sí?
Uh-huh.
Los otros como que la están liando, pero todos son supremamente respetuosos hasta un punto. Y sin embargo todos, o por lo menos los dos implicados, en este caso los dos surcoreanos.
Nora y Haesung.
Siempre están pensando en qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Y me parece que por eso vuelvo y retomo el primer punto, la primera pregunta que yo le hice sobre las amigas y amigos que reaccionaron mal al ver la película, y es, ¿qué pasa cuando uno se pregunta y se cuestiona qué hubiera pasado si sí, con esta persona, con este trabajo, con esta decisión? Y por eso cuando hablamos off the record de la película, yo le dije, yo siento que las personas que pueden llegar a salir muy mal es porque están pensando... y están repensándose las decisiones que tomaron en su vida, en donde no están del todo contentos o no sienten si fueron o no las adecuadas, y en este caso, por eso para algunas personas toca tanto, porque de pronto están pensando en lo que hubiera podido ser con una pareja, que hubiera podido ser, que es algo que nos ha pasado a absolutamente todos, y por eso siento que la película termina conectando un montón, por eso siento que sí es un triángulo amoroso, pero también por eso siento la tensión en los tres, porque es en los tres, en una tensión que cuando se vuelven a encontrar ellos es como de wow, lo que vivimos, lo que significó cada momento que nosotros pasamos de infancia, lo que significó el hablarnos tanto tiempo por Skype y ver cómo íbamos a crecer nosotros, la decisión que ella tomó, porque ella toma una decisión de, parce, yo le voy a dar prioridad a mi carrera y yo no lo voy a esperar, hermano. Yo me voy por este lado. Y lo que significó para Hanson es que se llama él, ¿cómo se llama el personaje?
Haesung.
Lo que significó para él como ese hueco, ese vacío del que hubiera podido ser si nosotros hubiéramos estado juntos y realmente yo me hubiera ido para allá.
Pero yo creo que eso, ese personaje del que hubiese podido ser es él. Ella no está jugando a ese personaje. Ella yo no creo que ella es la realidad. O sea, ella interpreta la realidad y como una realidad en donde ella está muy feliz. O sea, lo reitera en toda la película. O sea, entiendo que hay unos momentos donde la pelada, donde ella es cuestionada por su esposo, es cuestionada por Haesung mismo, pero ella la tiene muy clara. Él le pone una pregunta,
porque es que la presencia de él es una constante pregunta.
Pero ella la tiene muy clara. Ella nunca, no lo pide. Yo no siento que ella esté dudando. Yo creo que ella la tiene muy clara. Yo creo que ella está cerrando círculos. Seguramente necesitaban verse porque ellos nunca se habían visto. De hecho, hay un momento en donde se encuentran, empiezan a caminar y la vieja le dice, marica, yo fui a Corea del Sur, te escribí, yo quería verte, quería conocer a tu novia. O sea, era muy evidente y yo pues, lo sentí de esa forma. Era muy evidente que ella era muy clara cuando estaba diciendo, men, te adoro, eres un amigo, o sea, lo que vivimos y significas para mí es increíble, pero yo ya no, o sea, yo no estoy enamorada de ti.
Pero yo siento que esa realización se da al final. Porque, sí,
o sea, yo creo que ella la tiene clara desde que deja la...
Cuando ella se devuelve y llora y se devuelve con el marido y le pide excusas al marido por lo que sucedió, porque ella le pide perdón al marido, ¿sí? Ahí es en donde yo digo, parce, ella sabía, ella podía intuirlo, pero el man era una presencia que le movía el piso. Era como un man que le movía el piso y que estaba ahí. Pero entiendo el punto en el sentido en el que ella siempre tomó una decisión de no quedar ahí.
Claro, pero también es como, pues, yo creo que fue, o sea, claro, le pide excusas. La parte de la llorada, me parece que debemos hablar de eso. La tenía para la siguiente pregunta. pero yo siento que siempre fue muy clara ella de lo que quería, o sea, siempre fue muy, muy clara, o sea, y sobre todo de, men, yo migré 2 veces para estar acá, y el man le dice, marica, el esposo, como parce, realmente tú querías esta vida, realmente tú querías estar en este lugar, en este apartamento chiquitico, el East Village de Nueva York, y yo como, sí. O sea, esto era lo que yo quería. Y yo siento que claro, como esa madurez emocional de ella es algo que a mí me sorprendió en la película, que la hace una película diferente y sobre todo nuevamente la madurez de ellos dos, de los dos personajes protagonistas hombres.
La lectura que veo en parte de la madurez en este sentido, porque siento que es que están llegando a esa madurez, ¿sí? Es en parte porque es que si no tuviéramos una tensión no habría película. Es que por eso lo
claro,
vería,
la tensión es de los hombres. O sea,
claro, pero la tensión es también que se le genera a ella. Porque es que si ella... Yo no digo... estoy de acuerdo con usted. Ella varias veces toma la decisión de que, no, yo lo que quiero es estar acá.
No siento que haya sido una decisión, creo que la tiene clara. Ella tomó la decisión de separarse de Haesung.
Entonces voy a cambiar mis palabras. 26. Voy a cambiar mis palabras. Ella reafirma sus decisiones varias veces durante la película. Una de esas es, por supuesto, cuando empieza a estudiar lo que le gusta y no sé qué, y ella hace su vida y hacen el paralelo con la vida de ese otro chico.
Sí.
La otra es cuando, después de reencontrarse y de tener una relación, porque es prácticamente una relación a distancia donde se preguntan de cómo estás y tú en qué andas y no sé qué, si se más.
Perdón, eso es muy de nuestra generación. Nosotros fuimos yo creo que la primera generación que vivió relaciones sentimentales. A través de Skype, de WhatsApp, relaciones a larga distancia, que ha sido así, claro, por supuesto.
Por eso también como que uno se identifica un montón, pero mire que ahí ella toma también una decisión, su merced me dice que no es una decisión, está en todo su derecho. Yo lo
no,
que siento
que
es que ella...
a los 26, ella sí toma la decisión de, marica, no, o sea, esto realmente no, me da muy duro. Porque
que es
sí,
a lo que voy. Es decir,
pero
ella
es a los
ahí 26, en ese momento.
No a los 36.
Espéreme, yo termino mi punto. Ella en ese momento dice: parce, esto no va para ningún lado y yo sí le quiero dar mi prioridad a la carrera. Eso es lo que a mí me interesa y el estar acá. Y por eso cortan ahí y se dejan de comunicar. Y al final, ella simplemente, yo creo que más como para cerrar un capítulo, es que para ambos, porque me parece que para Hanson también es muy importante el poder volverla a ver.
Por supuesto, claro.
Él necesita verla para saber si finalmente esto es algo que pudo haber sido, que en definitiva esto no era para esta vida, porque yo, por eso... El tema alrededor de
el parte de las costumbres
o de la cultura coreana, exacto, y el que en alguna otra vida tal vez se hubiera podido dar, que volvemos a ese punto, pero en esta definitivamente no fue. Esa conversación en el bar, Tatiana, dígame si no es supremamente incómoda para el esposo, y no es, o sea, lo voy a poner en estos términos, dígame si no duele ver al esposo ahí porque se siente como un poco irrespetado el hecho de que ellos estén hablando en otro idioma y hablando de sus cosas, estando el man ahí. Porque yo digo, de pronto es mucho más sencillo si el man no está, pero el man está ahí y se siente la incomodidad del man, como si se quiere, hasta un punto la angustia de que, ¿de qué carajos estarán hablando, parce? ¿Se estarán diciendo lo mucho que se quieren o qué putas, parce?
Sí, yo creo que al final... Y ahí viene mi pregunta, o digamos como el punto que a mí me parece que resalta mucho, que es la emoción, o sea, la inteligencia emocional de todos para manejar esa situación. Y claro, o sea, no niego que sea incómodo, obviamente sí, o sea, como que las escenas están muy bien construidas sutilmente sobre eso, pero yo creo que ya nuevamente lo pone como muy claro. En esa conversación del bar es que ella le dice como, men, la pelada fue real, pero ya no existe. Y el man le dice, de hecho, hay un par de frases que me parecen como muy, muy bonitas que estén en la película, entre de Arthur y de Hae-sung, para ella, para Nora. Arthur le dice en algún momento, yo no puedo evitar que tú lo veas, o sea, yo no te voy a prohibir eso, porque, claro, fue muy especial para ella, y no lo muestra la película, pero pues queda muy claro en los diálogos entre ellos que ella le ha contado y ha sido muy abierta en decirle, men, hay una persona con la que yo dejé de hablar, como cuando se conocieron, ¿no? Ajá. Ella deja de hablar del man y se conoce con... Deja de hablar con Hae-sung y se conoce con Arthur, que me trae a la cabeza una frase que le dice la mamá antes de irse de Corea del Sur, que dice, para uno renuncia a algo para ganar otra cosa. Y esa es como la... Como la actuación, o sea, como la escena que demuestra eso. Como ella cuando conoce a su esposo. Y seguramente ella le habrá contado, ven, acabo de salir de una situación compleja, o hay una persona muy especial en mi vida, no sé qué, ta, ta, ta. Y él le dice, yo no puedo evitar que tú lo veas. Y eso me parece que es una inteligencia.
También que le echa un puyazo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no vea a un man que acaba de viajar un montón de kilómetros para simplemente verla? Yo no lo voy a hacer eso.
No me pareció un puyazo. No me pareció un puya. Me pareció más como, men, o sea, ¿qué le voy a prohibir a usted? O sea, somos esposos y toda la vaina, pero yo a usted no le voy a prohibir nada.
Yo ahí, o sea, sí sentí, sería ridículo. Es que yo, bueno, parte de pronto de lo que no estamos de acuerdo es que yo sentía tensión en las discusiones de ellos, porque ahí entre líneas habían cosas que no se decían, ¿sí? Pero también por eso me gustaba tanto la reacción, es decir, a mí me generó mucha admiración el esposo, porque decía, no es fácil reaccionar así, ante un momento en donde una persona que fue tan importante para mi esposa, así yo esté seguro de lo que ella siente por mí, así yo sienta o tenga claro que para ella la relación es nuestra prioridad, sé que esta persona es muy importante, pero además sé lo que está haciendo la otra persona por ella, para poderla ver. Y eso, si bien puede que no le haya generado en su momento dudas, porque él al principio, cuando ella le dice que se vio con el man, está jugando Play o está jugando Xbox,
sí, está
y está súper relajado, la segunda vez que salen, el man ya no está relajado, el man, claro, ya no está jugando, está momento, leyendo un libro como esperándola, a ver qué pasó.
El momento en que se encuentran con, o sea, que llegan al apartamento los dos, porque pues él, Hae-sung ya se va, van a pasar la última noche, los tres... que también me parece como lo más, digamos, transparente posible, y cuando se encuentran es como todo, ¿qué vas? Pero sí. Y ahí eso es lo que yo quiero como enfatizar mucho, y es como, me parece muy relevante que en una película con ese nivel de tensión, porque la tensión obviamente existe, y como, y la tensión es entre los manes, que los manes de la película hayan reaccionado de la forma que lo han hecho, porque aman a esta mujer, obviamente, pero reaccionaron de la forma que lo hicieron y no reaccionaron como usualmente reaccionan los manes.
Sí,
porque pues, se pudieron haber ido a los coñazos, no sé, el tipo pudo haberle prohibido que no se viera con el otro man, no sé, la emborracha y se van a culiar, o la viola, ¿sí me entiendes? O sea, como que hay muchos caminos que pudieron haber salido bastante mal en la película, pero la película es muy consciente en mostrarnos como, men, hay formas en las que podemos, uno, ser transparentes en las relaciones, y dos, ser inteligentes en el momento en que uno puede tener eso. Y entiendo como que, o sea, puedo relacionarme mucho con que manes y muchas personas, digamos, reaccionen como de, ¡jue puta, qué incómodo se debió sentir este man, terrible! O que se ponen del lado de Arthur o del lado de Haesong. O sea, como que uno se puede relacionar con eso. Pero nuevamente siento que el faro que guía todo eso es las decisiones que ya había tomado Nora, como la segura que ella estaba.
Celine Song no dejó que ninguno de ellos se conociera, ninguno de los manes se conociera previo a ese encuentro. Yo, pues, esto en parte lo mencionaba Greta Lee en este Actors on Actors, para que ellos sintieran como esa lejanía de que, parce, no, o sea, somos totalmente distintos, pero tenemos en común a esta persona, ¿sí? Y ahí yo creo que hay una intención, ¿sí? Hay una intención también para que ambos, es decir, en ningún momento ellos están viendo como competencia. Exacto. Ellos saben que en algún momento, o sea, que él es importante tanto como, fue tan importante en el pasado, tanto como él es importante en el presente para la protagonista.
Total.
Le comentaba lo de las decisiones porque sí siento que en parte nuestra generación ha estado alimentada mucho por eso. Y no solamente en el sentido de o bueno, pongámoslo en el sentido de las películas. Hemos tenido muchas películas que siempre nos hablan de qué hubiera podido haber sido sí, qué hubiera podido haber hecho sí. Y me acordaba ahorita que ella también hizo parte de, yo no sé si usted vio Muñeca Rusa o Russian Doll, la serie de Netflix.
No la vi, pero sé ella, que estuvo ahí.
Greta estuvo ahí, que es una película que también como El Día de la Marmota, como Volver al Futuro, lo que le presentan a uno son opciones de qué hubiera pasado si yo pudiera repetir estas acciones y si las hiciera, cómo saldrían y cómo saldrían. Uh-huh. Hasta el mismo Everything Everywhere All at Once.
Claro,
¿sí? Porque
claro.
Es como el cómo hago yo para cambiar mi presente y qué pudiera haber hecho yo, para dónde estaría yo si hubiera tomado estas decisiones y no estas y otras y no sé qué. Que en parte, claro, esta es una película mucho más aterrizada en donde le dice a uno, parce, es que las decisiones ya las tomaste. Uh-huh. Estas decisiones ya te llevaron a un camino.
Te estrellas con una realidad.
Y en estos momentos, el por lo menos el viaje que siento que está haciendo nuestra protagonista es mucho más hacia el reafirmar y entender que fueron buenas decisiones, que era al final ella en sus convicciones la llevaron allí, que está a gusto en donde está. Uh-huh. Y contrario a lo que desafortunadamente fue para Haesong, que él siente que las cosas pudieron haber sido distintas y en parte por eso como que busca una respuesta al viajar tanto para encontrarse con ella. Yo sí siento que él está buscando una respuesta en medio de todo.
Él está mucho más en esa búsqueda de lo que está Nora y por eso, digamos, dice, pues estoy tomándome un tiempo con mi novia, ella tiene que encontrar a alguien más extraordinario, no sé qué. Siento que también como las decisiones que tomaron de cómo migraron, o sea, ella migra porque su familia migra a Occidente.
Usted dijo algo ahorita clave, ¿no? Y es alguien que es para ella, o alguien que sea, porque habla mucho, se habla mucho de la cultura, extraordinario.
Exacto.
Se habla mucho dentro de la cultura surcoreana eso, ¿no? Como que está ahí eso en pero, entredicho.
Y ella también lo dice, como sigue viviendo con sus papás, que es súper coreano eso. O sea, como que hay como una ruptura también de cómo vives tu cultura o cómo eres. Una cosa es ser coreana y otra es ser coreana-americana, que creo que es como ese empaparse de otra cultura, mientras que él no se va a Estados Unidos a aprender inglés, como ella le dice, sino él se va a China a aprender chino. Y es como, nunca nos dicen exactamente...
Mandarín.
Ajá. Dicen exactamente qué es lo que él hace. Tal vez es abogado, tal vez es...
Me parece que es ingeniero, pero
como
me parece...
Como ingeniero, como algo que es como... Que es muy relevante, como que es una carrera que tiene mucho impulso donde él está viviendo y que necesita aprender otro idioma del mismo lado del mundo para seguir escalando.
Para ser competitivo,
ella,
sí.
chao. Yo quería centrarme un momento, digamos, como en esto que su merced dice, como que son películas, como una película muy aterrizada, y siento nuevamente que, digamos, cuál mostrarnos una mujer como tan decidida, como tan real, como que no tiene dudas, porque eso de la mujer con dudas porque aparece un pipi viejo es como muy hollywoodense, y en este momento nos está mostrando una mujer como muy decidida y como muy, como claro, tiene sentimientos, claro que es una mujer que tiene dudas y todo eso, pero pues ella es muy clara en lo que quiere, y me recordó en ciertos momentos al personaje de Sandra en Anatomía de una Caída, que también es una vieja muy parada, y me parece que esos personajes femeninos están muy lejos de otro tipo de personajes femeninos que nos ha mostrado en esta temporada de premios. Pero bueno, Diego, una penúltima pregunta, y es, ¿qué significó la llorada de Nora al final de la película? Ella deja a Han Song, se devuelve a la casa, en la casa lo está esperando el marido ahí en las escaleritas, y él está fumando, y ella llega
como a 5 minutos,
y llora.
O sea, ahí, sí. Pues voy a volver a mi punto, porque yo sí siento que es un recorrido para reafirmarse en muchas decisiones que ella tomó en su vida, en donde siempre Han Song es el pasado y es como lo que hubiera podido haber sido la vida con él, y que pese a que él no era una mala persona, ella siempre tenía muy claro lo que quería lograr, sobre todo después de que sus papás tomaran una decisión por ella, porque al final esa no fue una decisión que ella tomó. Ellos se van y ella muy seguramente, si le hubieran preguntado, dice, no, yo no me quiero ir.
Sí. Igual se adaptó bastante, o sea, ella como que claro, le dieron un nombre y la hija como, bueno.
Hágale de una.
Hágale.
Pero siento que la llorada es una despedida, y es una despedida a lo que significó esa vida, a lo que significó él, porque ella sabía que después de eso muy probablemente no se iban a volver a hablar, o de pronto sí, pero no en esos términos, era un cierre, era como terminar en buena onda, pero pues también era, por eso vuelvo a lo que ella le dice al esposo también, perdón, porque es que yo vuelvo también a la reunión entre ellos, vuelvo a las conversaciones que ella tuvo con Hanson en coreano, en donde estaba el esposo ahí presente. Medio entiende algo,
porque el tipo se esforzó en aprender coreano, que es bien complejo, ¿no? Bien difícil. Ahora, muchas personas que nos escuchan seguramente les gusta pues esta cultura K-pop y todo eso, y mucha gente ha aprendido a coreano porque se siente muy cerca de eso.
Que me parece que en parte es una libertad que también la misma directora se va tomando, porque en medio de que nosotros como que conocemos algo de la cultura surcoreana, sea por el K-pop, sea por las novelas, sea por Parásitos, o sea, como que entendemos algo también de lo que significa económicamente el vivir allá y cuáles son las luchas que tiene en este caso el protagonista, que es surcoreano, la incomodidad que siente por el estatus de vida que tiene él frente a lo que puede estar consiguiendo, pues en este caso el personaje de Nora, y las dudas que tiene a futuro por lo que le genera esas decisiones que él ha tomado. Siento que la llorada es una despedida a su pasado, y en parte es también el cerrar algo que de golpe también ella necesitaba. Porque si ella, ella también acepta verse con él, ella también acepta acompañarlo, y ella hubiera podido perfectamente decirle, pararse, ahorita no puedo, estoy con mi esposo, tengo mucho trabajo, no sé qué es demás, porque no se habían hablado.
Y me parece que es chévere que ella, y ella acepta y le dice a su esposo, es que eso me parece como la transparencia en esa relación, me pareció muy bonita. Yo solamente, digamos, creo que estoy de acuerdo que eso es como un cierre, y ella llora y llora frente a él, y esto es, me pareció muy interesante, y es que la primera escena de la película es ella de niña llorando al frente de Han Song, y que él dice, y que ella le dice a su mamá, yo siempre cuando lloro él está ahí al frente mío, y ahora ella llora y el que está al frente es su esposo, es nuevamente como la niña. Y el regreso, la ida y regreso.
Es un detallazo muy bonito, yo no me acordaba, claro.
La ida y el regreso del plano es un plano secuencia lineal. Ella se va hasta la esquina para que Jason coja el Uber y se devuelve, y nosotros vemos todo eso hasta que ella llora, y es como el pasado presente, y llora enfrente de él, y que es una mujer que no muestra mucho sentimiento. Sí, exacto. Diego, ¿qué ganará algún Oscar? Está nominada a Mejor Película, con otras 9, y a Mejor Guión Original. ¿Usted cree que va a pelear alguna de esas dos?
No creo. Yo no creo que gane nada. No la veo, o sea, no porque no, es decir, pues se lo merece, porque al final me parece que en parte sí nos cuenta una historia de amor con la que una generación se conecta, porque te vuelvo al punto, yo creo que Samuel el yo siempre lo traigo acá porque el hombre pues a veces ve cosas que uno no ve. El Samuel Escobar, no me acuerdo si es
el del colombiano.
El del colombiano, él escribió, esta no es una película, es decir, esta es una película que se la va a disfrutar mucho más uno cuando uno ya es adulto, ¿sí? Uh-huh. Y se la disfruta uno cuando uno es adulto porque siempre lo pone a pensar, es como en ese que hubiera podido haber sido sí. Y en ese sentido me parece que esta historia, que es parcialmente biográfica para la directora,
ah, sí. Ya se le ocurre porque está en una situación muy similar.
Sí.
Que Nora en un bar con su esposo y con su,
amigo de
infancia, amor del colegio.
Con su amor de infancia, sí. Siento que parte, porque es una historia de amor distinta también, de golpe también ahí lleva. A mí me parece que no le da para mejor película.
No le da.
Me parece que no le da.
Yo siento que podría pelear un mejor guión original con Anatomía de una Caída, pero hay una cosa que yo le comentaba cuando me vi la película, y es, yo sentí mucha reminiscencia a la saga de Richard Linklater, la de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, Antes uh-huh. del Atardecer, una cosa así,
sí.
que son tres, y es las protagonista de Ethan Hawke. Uh-huh. Y a mí me sintió como una reminiscencia a eso. Siento que esa parte de que hubiese pasado, sí, ya la tuvimos el año pasado, muy, no, muy premiada, con todo al mismo tiempo en todos lados, uh-huh. y de una forma mucho más espectacular. Pero, digamos, sí le rescato mucho como la sutileza en la que la cuenta. Igual también rescato mucho que otra vez A24 tiene, es la productora del momento, ¿no? O sea... El
la
año
que
pasado,
se atreve a hacer cosas distintas, ¿no?
Sí,
también.
El año pasado se ganó con The Whale, metió también todo al mismo tiempo en todas partes, entonces uh-huh. le ha ido bastante bien, se atreven bastante. Sí.
A ella y a Neon, que han sido tal vez las productoras que se han atrevido a hacer cosas originales, y que eso hay que rescatarlo un montón. Yo uh-huh. le tengo una pregunta.
A ver.
Una sola. ¿Es un final feliz?
Sí. Sí, sí, me parece que es un final feliz. Incluso al final yo me pensaba cómo sería, digamos, el siguiente 2, 3, 4 años de ellos, y no sé, o sea, como lo que su merced dice, como pucha, seguramente no se van a volver a hablar tanto, seguramente pasarán otros 12 años o algo así, o ella volverá.
De pronto lo hablan sin esa tensión, ¿no?
Sí, volverá algún día a Corea. Volverá algún día a Corea, ella con su esposo, y ahí él sí decide verse con ella, y ya, pues no sé, una salida de los cuatro o algo así. Sí, o sea, me pareció un final feliz, me pareció un cierre necesario. Siento que también como que todos quedaron ya con un peso encima. Obviamente, seguramente Haesung no iba a tener una llorada ni la hijo de puta en el, en el avión, son 13 horas de vuelo, entonces, pues bueno, ya una lloradita y a seguir, y seguramente iba a encontrarse con su novia y decir como, ¿sabes qué? Intentémoslo, a ver qué pasa.
Porque creo que ese es el cierre, ¿no? Es madurar. Y cuando uno madura y lo resuelve, o puede resolver las cosas de golpe desde un punto de vista también humilde y sencillo, entiende que si bien hay cosas que uno pudo haber querido con muchas ganas y no se dio, pues el entender que no se van a dar también es como un acto de madurez y de decir, está bien.
Y de amor.
No, de golpe no era lo que yo quería, pero... puedo aceptar esta decisión que también la vida me está poniendo, y vamos a ver entonces cómo la tramitamos, que parece que es lo más bacano de esto, ¿no?
A mí
de la película.
Nuevamente, como A24 se atreve a hacer cosas diferentes, me parece que es valiosísimo que se atreva a contar una historia de gente madura, que no actúa como basada en el celo o la ira, que son personas maduras, que digamos, pueden tener expectativas y todo eso, pero que lo tramitaron bien. Uh-huh. Y eso me parece que sí es una... O sea, qué bonito que podamos ver eso en pantalla. yo siento que la manera hollywoodense de representar esto hubiese sido, se van a los coñazos, la vieja tiene impulsos físicos con este man y entonces maniculean y le ponen los cachos al man y no, eso
igual
no pasó.
Lo pensaron, ¿no? Esto no era una, no era algo que se descartara en el momento en el que hicieron la película, porque la directora sí lo pensó en algún momento, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la relación? Por eso sí. Le mencionaba el tema de que no se tocaban nunca. Entonces, eso sí. Fue intencional por parte de ella el que ellos dos no se vieran. Fue intencional por parte de ella el que ellos no se tocaran y que también la relación de pareja pues no fuera una relación melosa en donde se tuviera que sugerir o que se tuviera que evidenciar que era una pareja que se quería.
Claro,
el amor se sentía ahí.
Mucho tiempo
el amor
y
se sentía ahí, pero uno no necesariamente tiene que estar dándole besos a la pareja para que se sienta que uno se ama.
Y se nota que llevaba mucho tiempo y además porque ya lo dice, nos casamos muy rápido y es porque necesitaba la green card. Uh-huh. Entonces, pues estaban ahí en el momento de la traga, se casaron y todo eso, pero pues ya llevaban, o sea, se nota que es una relación en un momento 10 años bajito, o sea, como 10, 9 años seguramente.
Sí, voy a dejarle unos daticos antes de que cerremos y pues para poner nuestra siguiente tarea. De la película, Celine Song inicia su carrera como escritora de teatro, como lo mencionábamos durante la reseña, y hacia 2019-2020 hace la transición hacia este tipo de escritura, uh-huh. Y lo hace en una producción que ustedes pueden ver en Amazon Prime Video, o en Prime Video, que es La Rueda del Tiempo. Ella empieza a ser parte del equipo de escritores de la serie, y ahí es cuando empieza a escribir Past Lives. Uh-huh. Otro datico ahí que me encontré es que Greta Lee no fue la primera opción para interpretar el papel.
Vea,
pues, es el primer protagónico de ella. Y pues le dejo el datico de que es semi-biográfica. Bueno, hay una entrevista muy interesante que voy a ver si se las puedo dejar también, que le hace Vulture a la escritora, en donde pues ella también...
El personaje de Haesung, a diferencia de cómo se muestra en la película, el tipo habla fluido inglés y vive desde hace mucho tiempo en Nueva York. Eso también leí.
Otro dato ahí que le dejo. Para ella fue muy jodido actuar en coreano porque ella nunca lo había hecho.
Imagínate.
Y los papás, de hecho, le decían que ¿usted está segura de que va a aceptar este papel? Le decía la Greta Lee, pues usted no habla coreano fluido, parcera, ¿qué va a hacer?
Se sacó, ¿no? Y se nota, ¿sabes que sí hay una cosa? Y es que ella en coreano tiene un tono de voz diferente al que tiene en inglés.
Que igual está bueno. Que igual está bueno porque...
está hermoso.
Porque se siente que al final ella está mucho más...
cómoda en el inglés. Decir,
como aclimatada a la cultura americana que a la coreana, por lo menos esos términos.
Lo pone muy claro desde siempre. Y luego me puse a pensar, ¿será que yo tengo un tono de voz diferente en inglés que en español? Y puede que
supuesto,
sí.
Por supuesto, seguro. Claro.
Eso, como que nunca había caído en cuenta de eso.
Por eso el acento de Diego Luna en Andor gusta tanto.
Sí.
Y pues hace parte como de su sello, de que pues parece que yo soy latino y pues así habla el latino y inglés. Se
Total.
Entiende, pero se siente marcado el acento. Un datico final.
Sin que me vayan a cancelar, la persona que mejor he escuchado hablando inglés y que es colombiana es Iván Duque. El
chán,
man
chán,
es
chán, chán.
Muy bueno hablando en inglés. O sea,
sí, el man tiene buen inglés.
Sí, tiene buen inglés.
Sí, sí,
pues vivió
sí.
mucho tiempo allá.
Un datico final de la directora. El papá se llama Song Yoon-han, es un escritor y director surcoreano que es leyenda allá. Y ella de hecho menciona en la entrevista de Vulture, que les vamos a dejar ahí en el enlace de la descripción, que ella es una nepo baby, ¿sí? Que ella cuando estuvo o cuando volvió a Corea para filmar y grabar algunas escenas de Past Lives, de hecho mucha gente estaba como emocionada de ver qué había hecho, quién era la hija de este man y en qué se había convertido.
Claro.
Una película muy chévere que yo solamente le daría, o sea, tiene un error muy cool. Pero que marca, es un error muy tonto, muy tonto. Pero que además es una referencia durante toda la serie, la película. Hay una serie que se llama How I Met Your Mother, en donde en un capítulo el protagonista que se llama Ted habla de la maleta con la que viene la gente. Y que uh-huh. la maleta es importante en el momento en el que uno va a tener una relación, porque también habla de lo que uno es dentro de la relación. Y en la película constantemente vemos a los personajes con maletas. O morral, o maleta, o llevando una maleta. Uh-huh. Y esa fue la que me hizo caer en cuenta, parce. ¿Y esas maletas qué? ¿van vacías o qué? No pesan un carajo porque esa gente anda con esas varetas como si eso fuera supremamente liviano. Y así, parce, tiene toda la razón y toda la película lloviendo las putas varetas. Yo, ¡no puede ser! Vea. Me cagaste la película. Pero muy buena la película. Muy chévere.
Sí, muy chévere. Sí, 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 véansela en el mejor momento. Es tu turno porque yo puse esta.
Pues veamos The Holdovers. La bueno, película de Alex Payne, protagonizada por Paul Giamatti, que también está nominada como mejor película. Y con esa nos quedarían solamente una que no hemos visto, pero el capítulo que sería bueno ver de comparación con el Barbenheimer, a ver qué tan Barbenheimer es el Barbenheimer ante las otras nominadas.
Yo creo que bueno ahí la respuesta va a ser muy Nora en esta película, y es como, el Barbenheimer estuvo ahí, fue real, pero ya no existe. Vamos a ver The Holdovers para el siguiente episodio, y luego queda otro episodio.
De American, ese sería el de American...
American Fiction.
American Fiction, sí, que es la otra película.
Esto lo podemos cortar, pero Marica, ayer me vi un video de The Zone of Interest, que es esta película, parce, me dejó muy, o sea, como muy picada de verla.
Sí,
muy picada,
hay que verla.
Sí, se ve muy buena.
Es que está nominada a película extranjera.
Sí, y a mejor película. Extranjera y película.
¿Está mejor película?
Sí. Uy. The Zone of Interest está mejor película.
Entonces hay que verla, hay que incluirla.
Sí. Por eso, o sea, no sé si... Sí, ¿cuál es la de Holdovers? ¿Tiene más nominaciones que American Fiction?
A ver, porque... son tres nominaciones. The Holdovers está nominado Paul Giamatti, está nominada como actriz de reparto también de su compañera, y me parece que está nominada a mejor guión original también.
The Zone of Interest está mejor película y película extranjera, y la protagoniza Sandra Hüller, la de Anatomía de una caída,
que fue la que hablamos la vez pasada, precisamente. Sí. Nominaciones Oscar, pongámosle acá. Venga, a ver. Está así, mejor película, mejor actor principal, mejor actriz de reparto. Esas tres nominaciones tiene The Holdovers. Sí. Pues hay que ver esas tres, entonces, y si no alcanzamos a hacer el Barbenheimer, pues no lo hacemos, pero hay que darle prioridad entonces a las que están nominadas y que no hemos visto.
No, igual Barbenheimer, man, y casi toca hacerlo, porque pues, igual creo que Barbenheimer puede ser un episodio muy corto, ¿no? Ya son 20 minutos, ya todo el mundo ha hablado de eso, es más, todo como...
Pero es que hace rato salieron las películas, entonces yo por eso es que tengo ganas, como... Yo sé que Oppenheimer me va a encantar de nuevo, pero Barbie tengo mis dudas si me va a gustar como cuando me la vi o
yo
no.
Yo ya me la volví a ver y...
¿Sí?
Yo me volví a ver Barbie hace relativamente poco y...
Paila.
O sea, hay cosas lindas y todo eso, pero pucha, o sea... Como ver Poor Things, ver Anatomía de una caída, ver esta, yo sigo, uy, marica.
Mucha prensa.
Dios gracias que a Barbie le nominaron algo, o sea, que se sienta agradecida, porque esa película no tenía con qué llegar, no tenía, pues, la prensa, lo que
la
tú
veré,
dices.
La veré, Tatiana, la veré. Bueno, The Holdovers entonces es nuestra próxima tarea, y nos quedan entonces dos más previo al Barbenheimer, que es The Zone of Interest y American Fiction.
Pues, vamos a hacer maravilla.
Vamos a hacer. Tatiana, muchas gracias, hombre.
No, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Nos vemos.
Recuerden que vamos a dejar ahí el artículo en la descripción por si ustedes quieren ver, y que si tienen alguna dudita, pues nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos pueden ver en YouTube o en Spotify o escucharnos en su plataforma preferida de podcast. Chao, pues.
Chao.
Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.